Hola, reciban un saludo de este que les habla, Iván Suomi, una semana más y bienvenidos al podcast Tamaimo. Nos vamos a Madrid rápidamente. Josemi Martín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, un saludo. ¿Cómo se encuentran?
Un saludo, bien, bien, aquí andamos. ¿Qué tal? De vuelta a Bruselas, Agustín Betancourt, ¿cómo se encuentra?
Pues muy bien, muy buenas tardes a los dos. Saludos, Iván, saludos, Josemi.
Muy bien, saludos. Pues nada, como tú dices, grabando un horario de tarde, recuperando viejas costumbres y viejos horarios. Vamos a ver si cogemos resuello, porque llevamos ya unos cuantos podcasts que no coincidimos y tenemos los horarios cambiados, pero bueno, aquí seguimos, de veces de mejor manera y veces de peor manera, pero
es
bueno.
Es lo que tiene la fama, Iván, es lo que tiene la fama.
Sí, sí, eso es.
No nos dejan
tranquilos. Eso es la fama y las ofertas millonarias que nos hacen, ¿verdad?
Sí. Sacamos tiempo cuando no estamos firmando un contrato con una gran productora en Hollywood, cuando no estamos de viaje, pues sacamos tiempo para estar con todos ustedes, pero realmente se nos hace difícil, ¿eh? Bueno, cuenta tu anécdota, Iván, cuando estos días en la calle, que hay buen tiempo en Bruselas aquí, que no te dejan salir a la calle, los paparazzi.
No. Hombre, siempre está la gente detrás de uno, ¿no? Siempre ahí por la calle, te dan tranquilo. ¿Cuándo sale el próximo programa? Y preguntando en primicia de los temas que vamos a tratar la semana siguiente, ¿no? La verdad es que cuesta. A ratos es difícil. Es difícil llevar esta vida con los paparazzis colgados arriba. Pero mira, yo todavía no le he dado una piña a nadie, como Ramón Sin, por ejemplo.
Bah, ¿sabes? Usted es una persona muy tranquila.
Sí, pero a veces, no sé yo, ¿eh? Lo de la fama, menos mal que nos pagan millones, entonces se sobrelleva mejor. Pero bueno, en fin.
No es fácil. Sí. Bueno, y si ya llegamos al extremo de Josemi, pero bueno, en fin, no sé si eso se puede contar, Josemi, lo que te ocurrió a ti la semana pasada con una admiradora. No sé si eso quieres contarlo en público o realmente que acabaron
no,
en la
conciencia. No, sería demasiado escabroso. Sería demasiado escabroso adentrarse en esos terrenos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con todo esto que ustedes están comentando, de la fama y las consecuencias de tener un podcast tan oído y escuchado por todo el mundo como el que tenemos nosotros, el programa Tamaimos, ¿no?
Sí, bueno.
Miren, ya que hablan de terrenos escabrosos, es que yo les quería comentar una cosa, porque como todos sabemos, en Canarias el terreno es bastante abrupto, ¿no? No diría yo escabroso, que tampoco, pero es bastante abrupto. Y hay zonas de difícil acceso, caminos bastante peligrosos. Y hombre, hay que ir muchas veces según por dónde se mete uno, si va a caminar, hacer un pateo por la montaña y eso. Tiene uno que tener cuidado. Una nueva amenaza en Canarias, en el medio natural de las islas, son precisamente los ríos. O sea, se están dando casos en los que de repente están saliendo ríos y caudalosísimos que suponen un peligro para los senderistas y para las personas que van por el campo, ¿eh? No sé si ustedes se habían enterado. Esto es un aviso para que la gente ande ojito al parche. Cuidado con los ríos cuando los tengan que cruzar en Canarias.
Mira, sí, yo efectivamente, menos gracias a la página de ATAN, de este colectivo ecologista de la isla de Tenerife, nos enteramos de que no solamente que hay ríos en Canarias, sino de que son peligrosos. Y en este sentido yo tengo que decir que en fin, me alegro enormemente de que por fin se nos informe de la realidad orográfica de Canarias, porque yo tenía entendido que en Canarias había barrancos y que había escorrentías. Pero bueno, esta es la típica maurada que supongo que me habrán explicado mi familia. No.
Por es que tú toda tu vida has sido un mago, la verdad.
Yo creo que sí.
Es que no hay ni por dónde coger.
Y no como Juan Tamariz, precisamente, sino de los otros. Y fin, gracias al Cabildo de Tenerife por informarme de que nuestras islas tenemos ríos y de que además son peligrosos. No solamente tenemos ríos, no creo que sea como el Amazonas de ancho, pero parece ser que... Yo me imagino que este cartel habrá sido fabricado, o sea, creo que le llaman señalética, este tipo de carteles, ¿no? Que señalizan pues los parajes naturales, los peligros que te puedes encontrar en la naturaleza y demás. Y yo me imagino que habrá sido ellos en la península, porque allí es donde saben que en Canarias tenemos ríos. Y yo quiero felicitar al Cabildo de Tenerife, pues aprovechando esta oportunidad, pues informarnos de que en Canarias hay ríos, porque José Miño, no sé si tú sabías que en Canarias había ríos, no, tampoco te la eches no, ahora que tú lo sabías.
No, pero gracias a Cabildo de Tenerife me estoy enterando, ¿no? Ah, bueno. Esto, la verdad que a mí me recuerda a una frase de nuestro presidente, de Paulino Rivero, ¿no? Que decía algo así como, no voy a decir lo de menos cemento y más talento, ¿no? Porque eso ya es de risa, ¿no? Pero sí lo de lo que se puede hacer en Canarias, que se haga en Canarias, ¿no? Y debe ser que en Canarias no se pongan a hacer carteles, pero es que no solo es que no se pongan a hacer carteles, por lo visto, sino que además tampoco se le puede decir a los que hacen los carteles que, por ejemplo, en Canarias no hay río, o que los carteles en Canarias tienen que decir, pues no sé, cuidado, barranco, peligro de escorrentía, si llueve mucho, no sé exactamente qué es lo que tendría que poner, pero desde luego cualquier frase de esta estaría más aproximada que la que finalmente decidieron utilizar, que puede valer para Villanueva de la Serena y, vamos, Villoreja del Sordete. Pero desde luego para Canarias no vale, ¿no? Entonces eso que dice Paulino de lo que se puede hacer en Canarias, que se haga en Canarias, o todo lo que se puede hacer en Canarias, que se haga en Canarias, pues pícame lo menú que lo quiero para cachimba, ¿no?
Ya, sí.
Pero, miren, no sé, es que yo no entiendo muy bien porque, la verdad, yo cuando fui a la escuela, cuando iba al colegio, yo me estudiaba los ríos. Yo me aprendí un montón de ríos.
Ya,
y no, luego nunca los vi, todos. Pero mira, sí. por fin veo ahora que sí, pues gracias al área de medio ambiente del Cabildo de Tenerife, que puso los carteles estos por ahí, por el monte, diciendo que cuidado con el río, que no crucen si el río viene muy cargado de agua. Es que gracias a ello me entero yo ahora de que, coño, por fin, los ríos que yo estudiaba, mírenlos aquí, tenemos ríos también.
Pero
no me río porque queda feo, pero
mira, Iván, esto es no es más que un ejemplo de lo que hemos comentado, citado, sobre lo que hemos escrito, lo que hemos intentado analizar en más de una ocasión en Tamaimo, eso que llamamos sucursalismo, ¿no? Y también una manera descentrada de ver las cosas, ¿no? Es decir, bueno, alguna lectora pues en nuestra página en Facebook nos decía, bueno, pues tampoco tiene ni importancia dónde se hagan los carteles. Y efectivamente, en realidad, tampoco tiene tanta importancia donde salgan los carteles. Estoy pensando ahora mismo que, si no me equivoco, la moneda, pues no sé si es de la República Checa, se acuña en Canadá, porque la tecnología que tiene la República Checa, pues la consideran menos fiable en este momento histórico que la de Canadá. Y bueno, la acuñan en Canadá. Si a lo mejor el problema en este mundo globalizado no es dónde se hace un cartel, sino qué es lo que hay detrás de por qué se hace el cartel en otro sitio, y sobre todo la falta de seguimiento total y absoluta de lo que se va a poner en ese cartel, ¿no? Porque yo creo que la pregunta sería no dónde se hizo el cartel, sino por qué los políticos canarios creen que el cartel se va a hacer mejor en España que en Canarias, ¿no? Yo creo que esa sería la pregunta, en general, ¿no? Y aquí lo que nos encontramos es, básicamente, yo creo que copia, que algo queda, ¿no? Es decir, es la idea de que lo que ocurre fuera de Canarias, y en concreto lo que ocurre en la península, pues es más importante, o es mejor, o está más pensado, o es más original, o es más universal. Yo, en fin, chorradas hay por millones, ¿no? Para reflejar esta realidad, ¿no? O esta percepción de la realidad, bastante deformada, ¿no?
Pero mira, incluso yendo un poco más lejos, sí, seguramente habrá algo de eso que tú dices. Me alegra que pongas el palabra sobre la mesa, sucursalismo, ¿no? Porque sí, yo personalmente era un término que no conocía hace cierto tiempo y después me he ido familiarizando con él, pero está bien que lo expliquemos con ejemplos concretos, ¿no? Pues sí, parece que a los políticos, entre otros, ¿les parece que este tipo de cosas, por ejemplo, esta señalización se hará mejor en España, en la península, donde sea, ¿no? Donde sea menos en Canarias. Pero yendo más allá, decía, a mí lo que no me cabe en la cabeza es que encima de que piensen que allí se hará mejor porque aquí nosotros no sé, o somos bobos o somos incapaces o no sé qué, aparte de eso, a mí lo que me llama verdaderamente la atención es que una vez encargados esos carteles se reciben, los sacarán del paquete, digo yo, que alguien los verá, y no solo los ven, supongo que verán la metedura de pata, y ni corto ni perezoso, da igual, le mandan para adelante y los colocan igualmente. O sea, como que les da exactamente igual hacer el ridículo, o a nadie se le ocurre decir, bueno, un momento, vamos a consultar, porque esto aquí no tiene ni pies ni cabeza. No, la gente lo da por bueno, y claro, se dan estas situaciones ridículas, ¿no?, en las que en el campo en Tenerife se alerta de la posibilidad de que los ríos vayan muy cargados.
Sí, y más ejemplos de los que si quieren podemos hablar. Yo no quiero ocupar mucho el turno de palabra que José me apenas ha hablado, pero yo diría que un poco la idea que subyace es que si el ridículo es importado, pues deja de ser ridículo.
Sí, porque claro, es que digamos que el reverso de la moneda, nunca mejor dicho, antes que estaban hablando de monedas, ¿no? El reverso de la moneda del sucursalismo es que es casi como lo de los vasos comunicantes, ¿no? A mayor sucursalismo, menor capacidad crítica, ¿no? Como uno le concede al de fuera un estatus superior, un estatus de preeminencia, relevancia, del tipo que sea, eso obviamente implica asignarse a sí mismo un estatus de inferioridad, de subordinación y demás, hasta el punto de que efectivamente uno desembala el paquete que acaba de llegar de la capital del imperio, ¿no? Y demás, ¿no? Y pone los ríos y demás, y lo puede incluso leer, puede incluso llegar hasta pensar, coño, esto a lo mejor aquí no pega mucho, pero no tiene la suficiente capacidad crítica para decir, no, mira, meter eso otra vez en la caja, otra vez, agarrar el teléfono, llamar a donde haya que llamar y decir, no, mire, este trabajo lo han hecho mal, esto aquí no lo ponemos porque esto no tiene nada que ver. Claro, ese tipo de respuesta, sino una respuesta asertiva, una respuesta crítica, ¿no? Derivada de un pensamiento crítico, un análisis crítico de la realidad, no la podemos esperar de los ambientes en los que el sucursalismo se enseñorea, ¿no? Y como tú comentabas antes, Agustín, lo de los otros ejemplos. Precisamente estamos todavía en campaña electoral, ¿no? En estas elecciones, en esta campaña electoral, también hubo un ejemplo muy, muy curioso. Ejemplos hay miles todas las semanas, pero bueno, por citar alguno, por desgracia hay miles, ¿no? El Partido Socialista de Tenerife, ¿no? El Partido Socialista, o sea, el PSOE en Tenerife, ha estado pegando unos carteles que rezan nada más y nada menos que. Pues la verdad que no me acuerdo del nombre del candidato, ni tampoco es que me importe mucho, pero bueno.
Aurelio Abreu, Aurelio Abreu,
Ah, Aurelio Abreu, ¿sí?
está pasada nuestro programa
Sí, el mismo.
precisamente.
Ah, vale, sí, efectivamente, Aurelio Abreu, está nombrado, sí. Pues bueno, pues Aurelio Abreu, candidato a Cabildo de Santa Cruz de Tenerife. O sea, es que no se puede meter más la gamba en tan pocas palabras, ¿no? Candidato a Cabildo, como si Cabildo fuera un cargo. Como presidente, por ejemplo, candidato a Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, que como todos sabemos es el nombre de la ciudad, también es el nombre de la provincia, que esperemos que algún día dejen de existir las provincias, pero desde luego no puede serlo el nombre de la isla de Tenerife, ¿no?
Semi,
¿Por
pero
qué
es
los
que
militantes si es que son los militantes los que pegan esos carteles, que esa jota, pero bueno, ¿por qué los militantes del PSOE en Tenerife no se niegan a pegar ese disparate? Porque no,
claro,
desde mi
pero
punto de vista no
fíjate.
tienen el pensamiento crítico suficiente, ¿no?
No, 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 pero es que este caso es más sangrante todavía, porque lo otro era una señal, los caminos reales y demás, que ya tiene bemoles. Pero es que este caso es que es peor todavía, porque se supone que están colocando los carteles, y los que colocan los carteles a su propio candidato lo encharcan y lo arrastran, porque
Sí,
pues
pero
lo ponen en
lo
ridículo, lo dejan como un totorota.
tiran al fondo del río.
Pero no sé, lo
Y
tiran
está
al
la
fondo del
gente ahí.
río. Pero no te olvides, Iván, porque Josemi no ha tenido la oportunidad de escucharlo, pero recuerda la semana pasada que tuvimos la oportunidad en primicia, en Tamaimolix, de descubrir a todos los oyentes el motivo de ese error. O sea, en realidad es que
Sí,
hay una llamada de teléfono que lo explica todo.
es verdad, es verdad. Los remitimos al podcast anterior, el número 106. No dejen de escuchar esa llamada. Que sí, todo quedó claro, es verdad.
Una llamada de atención, diría, nunca mejor dicho, porque
Sí, bueno,
todo, o
pues.
sea, todo tiene un porqué, José, todo tiene un porqué. Realmente
Sí.
a primera vista uno no cae, pero en realidad aquí hay un motivo oculto.
Que se lo digan a Mourinho, lo de los porqués, ¿no? De por qué, por qué, por qué. Pero
No, la
bueno.
verdad que uno puede reírse, y yo creo que hay que reírse de estas cosas porque es algo de realmente tan ridículo que yo
Hay
creo que
que
hay que.
reírse de esta cosa y de esta gente también. O
Y
sea,
de esta gente
porque.
también, porque es que realmente es algo que no se sostiene. Lo que ocurre es que si uno va más allá, yo creo que también tiene mucho que ver con el prestigio, ¿no? Porque yo estoy pensando, por ejemplo, y me voy ahora fuera de Canarias pensando en todo el tema este de la crisis económica, ¿no? Es decir, ¿por qué los famosos activos tóxicos, por qué los bancos europeos compraban productos financieros de los Estados Unidos de América sin saber qué había dentro de ese producto financiero? Bueno, porque confiaban en que la entidad emisora era una entidad todopoderosa, omnisapiente, y que por tanto lo que llegara allí no podía ser sino bueno. Pues yo creo que pasa un poco lo mismo con el ejemplo que tú citabas, José, al principio, ¿no? Cuando abres el paquete y te encuentras con cuidado con el río, yo creo que pasa un poco como lo de los activos tóxicos, ¿no? Coño, pero si esto viene de España tiene que ser bueno. Yo debo estar equivocado yo, ¿no? Porque la autoridad emisora es tan prestigiosa que yo, pobre canario, pues seguramente me estoy equivocando, ¿no?
Sí, y también, claro, es que el sucursalismo es una cosa complicada, porque entre otras cosas se manifiesta de muy diversas maneras, y una de las maneras en las que se manifiesta es que, claro, uno puede estar en Canarias y no pensar directamente en Canarias. Además, me consta que eso pasa mucho, ¿no? O sea, o como mucho hay varias modalidades, vamos a decir, ¿no? Una es que no piensas directamente en Canarias, ¿no? Estás en Canarias, vives allí, eres canario, incluso te relacionas con Canarias, tu familia es canaria, además, eso. Pero tú no piensas en Canarias, ¿no? No forma parte de las cosas en las que a las que tú dedicas algo de tiempo para pensar, ¿no? Otra variante, digamos, es la gente que tiende a concebir siempre Canarias como un subproducto o una parte de algo. Y entonces, claro, ya eso te hace verlo, digamos, pues como en la parte de algo, bueno, tú eres obviamente una parte, eres algo menor, eres algo, por tanto, menos importante, ¿no? De algo más grande, que normalmente se llama España, ¿no? Y hay gente que vive afuera que sí tiene a Canarias en el centro de sus preocupaciones y sí ve a Canarias desde el centro, o sea, analiza la realidad del mundo desde Canarias, como exigiría, digamos, un pensamiento autocentrado, no sucursalista, porque claro, no es que solo, no es que importemos el cartel, no es que importemos la señal del río, es que importamos las ideas, importamos los modos de pensamiento, importamos los proyectos sociales, importamos los proyectos políticos. Canarias, tierra de importación, donde se importa hasta el gofio.
Bueno, hay otro ejemplo, señores, que estoy seguro que todos queremos mencionar, que parte de una excelente noticia, y es que el Festival de Sur Encuentro Tres Continentes, en este año 2011, pues recibía hace unos días el premio, el Max Iberoamericano, si no recuerdo mal es el nombre exacto, ¿no? Es decir, lo que el que tiene que ver, el Max es el teatro, digamos que dentro del mundo del teatro español es el premio más importante. Es el Oscar del teatro español, para entendernos. Bueno, pues el Max Iberoamericano, pues este año le ha sido otorgado al Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes, que si no me equivoco, Vladimir Mori tiene 22 años ya, 22 años. Ya sabemos lo difícil que a veces es llevar a cabo proyectos culturales en Canarias por la inconsistencia de los apoyos financieros y otras dificultades. Bueno, pues Agüimes ha conseguido mantener durante más de 2 décadas un festival de teatro que no ha hecho sino mejorar año tras año, y obtiene este reconocimiento en un mundo bastante competitivo como es el mundo del teatro español. Bueno, pues, si no me equivoco, fuiste tú, Josemi, precisamente, quien nos hiciste llegar esta noticia a través de Internet. No me refiero a la noticia, a la buena noticia del premio, sino el tratamiento en concreto que hacía un artículo del periódico La Provincia de Las Palmas de los premios Max. Y tenía uno que irse a un listado que estaba al final del artículo para ver que en el número 26 el Festival del Sur había sido premiado. O sea, ese artículo aparecía publicado en la prensa de Canarias, en concreto en la prensa de Gran Canaria, como si hubiera sido publicado en Navalcarnero o en Valdemoro o en cualquier localidad de la España peninsular. Es decir, como si quien lo fuera a leer no tuviera nada que ver con Canarias, como si en una especie de viaje astral el canario leyera el periódico desde fuera de Canarias, mentalmente hablando, ¿no? Sí. Otro ejemplo más de sucursalismo, ¿no?
No, pero mira, y también cuando el Silvo Gomero fue nombrado, elegido Patrimonio de la Humanidad, la gran mayoría de los periódicos canarios se limitaron a reproducir la fuente original, vamos a decir, que venía de no sé dónde, no sé dónde tuvo lugar la reunión, y decía que junto con el Silvo Gomero había sido nombrado, había sido elegido Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues creo que era este asunto de la pesca en la Albufera por Valencia, no sé si era el tango también, que coincidió, en fin, como si ese artículo hubiera sido escrito o en Cincinnati, en Vladivostok, o en Kuala Lumpur, en cualquier lugar menos en Canarias. Pues no tendrá relevancia para los canarios que el Silvo Gomero, esa joya de nuestro patrimonio, sea reconocido a nivel internacional y sea valorado y sea conservado. No tendrá eso la suficiente relevancia como para merecer que algún redactor se siente y escriba, aunque sea folio y medio, sobre el asunto. No. es más fácil copiar el teletipo como buena sucursal, copiar el teletipo que viene de no sé dónde, le pones la coma, le pones el punto, no sé qué, como mucho, que a veces ni siquiera lo hicieron, le cambias el título y pones el Silvo Gomero elegido Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, o si no, el mismo que venga y listo. Y eso es el sucursalismo. Ese tipo de individuos es el que genera el sucursalismo. Acríticos, dóciles.
Sí.
Y copiaderas, porque son capaces de copiar la información de EFE o de Europa Press, que es lo que ha pasado en este caso particular, y nada, e informar de toda una serie de espectáculos que se dan en no sé dónde y con actores de no sé dónde tampoco y que han recibido un premio y demás, y enterrado en lo último del artículo aparece el primer premio, porque quedó primer premio de la categoría iberoamericana al Festival de Teatro Tres Continentes de Agüime. Pues sí, es verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza. De todas maneras, nos toca ir haciendo ya la primera pausa, cogemos resuello y cambiamos de tema después de este descanso.
Y si hoy te encuentro y te sigo por la calle, puede que me pare a saludarte, simplemente decirte que estás aquí conmigo. Solo hoy te robaré un poco de tiempo, porque sé que tu vida sigue.
Seguimos en el podcast Tamaimo, y antes de pasar a otro tema, como de costumbre, aprovechamos para saludar a todas las radios amigas que nos emiten en sus ondas: Haitiden Radio, Canarias Habla Radio, Radio Popular Canaria, Radio Guiniguada, Radio Joven Garachico, y también nos encontrarán en la revista digital bienmesabe.org, así como en el blog Quilombo, de nuestro colaborador habitual, Samuel. Igualmente, si nos quieren encontrar, nos encontrarán también en Facebook, en la página ivox.com, en nuestra página habitual, como es normal, tamaimos.com, y ahora también nos tienen en Twitter. O sea que, desde luego, canales para escucharnos y debatir con nosotros no faltan. Bueno, pues como estábamos hablando en el primer bloque de sucursalismo, vamos a pasar a otro tema, pero que también termina en ismo, y que es nada más y nada menos que el tema del servilismo. ¿Por qué el tema del servilismo? Pues a raíz de una noticia que aparece en la prensa de hoy. Hoy es el momento en el que estamos grabando, es el viernes 13 de mayo, y vemos un artículo aparecido en concreto en el diario La Provincia, cuyo titular dice: el canario pierde su amabilidad. Así como lo oyen, señoras y señores, ya parece que estamos dejando de ser amables. Al menos esto es lo que dice el director de la Oficina Española de Turismo en Berlín, que está participando en unas jornadas de trabajo entre profesionales alemanes y gran canarios del sector turístico. Estos días están en Maspalomas, parece. Y dice este hombre que estamos perdiendo nuestra atención y dedicación con el turista, y que eso es importantísimo porque tiene que estar feliz el turista, y que la imagen del turismo se ha devaluado, y bueno, un montón de cosas más. En fin, total, señores, que tenemos que ser amables con los turistas, que hombre, que ya está bien, que nos dan de comer, hombre.
Sí, José, no sé si quieres empezar tú o echar sapos y culebras por la boca o en fin.
Yo no, vamos a ver, es que, claro, al final este tipo de noticias te dan pie, entre otras cosas, para repasar conceptos, vamos a decir. Entonces estábamos con el asunto del sucursalismo y ahora estamos con el asunto del el servilismo, que no son tan diferentes. Desde el punto de vista de una sociedad que tiene como principal sector económico, sector terciario, dentro del sector terciario, pues el turismo, el sector servicios y demás, pues claro, yo creo que tiene que dotarse de una buena cultura del servicio, de la atención al público y demás, ¿no? Y yo creo que en Canarias, lo que yo he podido conocer cuando me he alojado en los alojamientos turísticos, hoteleros, extrahoteleros y demás, a los que van los turistas, lo que yo he podido conocer no tiene nada que envidiar, incluso en muchos casos supera a lo que uno se encuentra por ahí, en cuanto a instalaciones, infraestructuras, pero bueno, de lo que estamos hablando, de la atención al cliente y demás, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que este tipo de ataques velados o no tan velados son absolutamente gratuitos, ¿no? Pero una cosa es que uno diga y le parezca importante, porque me lo parece, ¿no?, que efectivamente se cultive una buena cultura de la atención al cliente y demás, porque es parte esencial del negocio, vamos a decir. Otra cosa es el servilismo. Otra cosa es que te obliguen a ser amable o que te digan poco menos que tú no eres amable porque no aceptas según qué cosas o no pasas por según qué prácticas. Y eso yo sí creo que es algo detestable y es algo que a mí personalmente como canario me indigna, porque yo no considero que los canarios seamos menos amables que nadie, ni muchísimo menos. Al contrario, precisamente como hemos sido un pueblo que desde hace ya unas cuantas décadas hemos hecho del turismo, la acogida y el servicio un factor fundamental de nuestra economía, tenemos bastante experiencia y hemos desarrollado una buena capacidad para hacerlo y hacerlo bien. Y entonces no creo que ni muchísimo menos ser camarero, por ejemplo, equivalga a ser criado, o ser recepcionista equivalga a ser poco menos que el que está allí como chico para todo, para que el recién llegado de fuera tenga alguien a quien pisotear, que es, según parece, lo que podemos deducir del artículo que hemos podido leer. Entonces, a mí, como primera intervención, me gustaría decir esto, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, yo voy a intentar ser tan ecuánime como tú, Josemi, porque me parece que entre otras cosas se acerca mucho más a la realidad que lo primero que me iba a salir a mí por la boca, que era mucho más emocional y quizás bastante poco menos ecuánime. Es cierto que una buena atención al público debe ser parte del sector hostelero y de la restauración. Eso en Canarias y en Pekín, en cualquier lugar del mundo donde se quiera tener un sector de hostelería y de restauración de calidad. Lo que pasa es que yo creo que aquí se pierde por completo la perspectiva de lo que estamos hablando. Me refiero al artículo en concreto de Ramírez, no sé si es Alejandro o Alberto, o no sé exactamente el nombre de este periodista, no lo puedo saber puesto que aquí firma como A. Ramírez, artículo del el viernes 13 de mayo de 2011, el día que estamos grabando, en la edición digital del periódico La Provincia. El canario pierde su amabilidad. Aquí, como y tengo que decir que como de costumbre, lamentablemente, se pierde la perspectiva. ¿Por qué digo como de costumbre? Porque estoy pensando también en Tenerife Isla 10, si no recuerdo mal, un anuncio que sacaba el Cabildo de Tenerife hace algunos años y de que nos hacíamos ecos en Canarias Posible, en nuestra anterior página. Estoy pensando también en Fuerteventura, pues no me acuerdo muy bien ahora cuál era el lema, pero también un poco por el mismo lado, Fuerteventura, Isla Amable.
Fuerteventura, somos así, ¿no?
Somos así, efectivamente.
Sí. Un poco. Y Tenerife Amable era el nombre de la campaña en Tenerife.
Y Tenerife Isla 10, me parece que también sacaron otro y tal.
Puede ser.
El decálogo de la amabilidad, del turismo. En fin, todas estas cosas. Al final resulta que el canario es una especie de camarero de alma, ¿no? Porque quiero decir, yo no me imagino que a un holandés le tengan que decir que, mire, como Philips es tan importante, usted por cualquier lugar del mundo por el que vaya tiene que ir sonriendo y hablando bien de Philips. O no me imagino que le digan a alguien, mire, como usted es alemán y Volkswagen es tan importante, usted tiene que ir por el mundo conduciendo un Volkswagen con una gran sonrisa para que todos comprendan que usted es alemán. O sea, todo esto suena a ridículo y a risa. Bueno, pues a nosotros nos dicen, mire, da igual que usted sea administrativo, que sea conserje, que sea camarero, que sea entrenador de fútbol, o que sea usted, pues, madame, en un prostíbulo, usted tiene que sonreírle al turista por el simple hecho de ser turista, porque usted, en el fondo, es un camarero. En lo más profundo de su alma, usted es un camarero. Mire, primero es una falta de respeto para los camareros, que es una profesión muy dura, y que por mucho que un camarero tenga que tener mucha mano izquierda, incluso físicamente es una profesión dura. Es decir, si estamos hablando de la profesión, yo creo que es una falta de respeto primero para estos profesionales. Y en segundo lugar, si estamos hablando del canario en general, también es una falta de respeto, porque están las personas que se dedican al sector servicio, a lo que de aquí, por cierto, les mando un saludo, porque es un trabajo muy duro, y luego están las personas que se dedican a otro tipo de sectores, pues puede ser al sector primario, al sector secundario, y todos los sectores son importantes. Ahora, si hablamos desde el punto de vista numérico, es verdad que el sector servicio es el sector más importante de la economía isleña, pero de ahí a leer, como leo por algún sitio ahí, que Roberto Moreno, el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, tiene previsto organizar pues una campaña de sensibilización para la población. Pero mire, ya está bien de tomarnos el pelo. ¿Cómo que campaña de sensibilización para la población? Usted lo que tiene que hacer es contribuir a que haya menos paro en Canarias, que hay un 30%. Usted lo que tiene que hacer es contribuir a que los niveles de educación mejoren. Usted lo que tiene que hacer es hablar de tú a tú con los turoperadores y no permitir que Ryanair lo chulee. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y no campañas de sensibilización como si el maestro, el carpintero y el fontanero tuvieran también que poner una sonrisa por el simple hecho de vivir en Canarias. Esto, no sé si se me nota, me indigna y muchísimo.
Sí, no, se nota. Y además es bueno que se note, considero yo. Vamos a ver, yo por mi parte creo que es necesario y es importante tener un par de cositas claras, un par de cosas. Vamos a ver, lo primero, Canarias es una potencia turística mundial. O sea, no, Canarias en el mundo del turismo no es cualquiera, no es que nos estamos haciendo un hueco, no. Canarias es una potencia. Y Canarias ha sido una potencia turística durante 50 años. Que no es cosa de hace 3 días, y se dice pronto, ¿eh? 50 años, llevamos 50 años a la vanguardia del turismo mundial. A cualquier persona con dos dedos de frente se le ocurre que lo hemos ido dando un mal servicio, funcionando mal. Hombre, es evidente que no. Es evidente que en Canarias algo hemos hecho bien conforme somos potencia turística, no ahora, sino desde hace 50 años. En estos meses estamos batiendo récords de acogida de turistas. Sí, habrá quien diga, porque la gente no va al norte de África porque en esos países la cosa está muy revuelta y demás. Y demás. Sí, de acuerdo, estupendamente, pero vienen a Canarias, no se van a Turquía, donde podrían tener sol y playa también, o podrían tener otro tipo de turismo, no se van a otros destinos, vienen a Canarias. Eso vaya por delante. Que tenemos nosotros que ser amables, que vamos a ver, yo he tenido la suerte de poder viajar, sé que ustedes dos también, y puedo decirle a todos los que nos están escuchando que en pocos sitios se trata tan bien al turista como en Canarias. Y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, porque realmente es así. Yo no es que haya tenido malas experiencias, he tenido experiencias buenas y he tenido experiencias menos buenas y las he tenido malas también, pero teniendo puntos de referencia con los que poder comparar, considero que en Canarias al visitante se le da un trato por encima de la media, de hecho bastante por encima de la media. O sea, que vengan ahora con estas milongas y estas cosas, realmente es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Que hay que ser autocrítico? Por supuesto que sí. ¿Que hay margen de maniobra y margen para mejorar? Por supuesto que sí, siempre, y hay que mejorar. Pero mejorar no es arrastrarse, mejorar no es perder la dignidad. Y mejorar no es permitir que venga un no sé quién, por muy director de la oficina de turismo de no sé dónde que sea, y que nos diga que nosotros tenemos que mejorar nuestra amabilidad, o que los taxistas tienen que ser más amables y tienen que tener más educación con el visitante. Hombre, por favor, hasta ahí podíamos llegar. Parece que nadie se acuerda del pitote que montaron unos turistas belgas hace unos cuantos meses, a los que hubo que prácticamente encerrar en un calabozo. Parece que ya nadie se acuerda. Parece que nadie se acuerda.
¿A los hubieran mandado un calabozo? ¿Los mandaron a un hotel pagándolos?
Bueno, sí, exacto. Encima luego les pagaron el hotel.
Eso es servilismo. Eso es servil. Es ser servil, perdón.
Sí, eso es. Sí, por cierto, y ahora que comentas eso, Iván, me comentaban aquí amigos belgas, porque estos niñatos eran belgas, que aquí la gente sentía vergüenza por lo que había ocurrido. Aquí la gente sentía vergüenza.
Claro, siento vergüenza, claro, por sí. La reacción de las instituciones canarias. Porque una institución, bueno, o un político con dos dedos de frente, pero sobre todo con un nivel de autoestima, digamos, mínimamente normal, coge a estos señores y si no los mandas en avión, los mandas en barco, pero los pones en la punta al muelle. Eso es lo que hace cualquier persona medianamente normal. En Canarias no. En Canarias, voy a decir una cosa que es una burrada, pero entiéndomela, es una frase popular en Canarias: además de putas, pagamos la cama. Es que además de que dejamos que este tipo de personas hagan todos los destrozos que se les pasa por la cabeza, encima les pagamos el hotel a los niñatos, ¿no? Y eso es ser servil. Eso es ser servil. Y encima los tenemos que despedir con una sonrisa. Pues que vaya el señor Roberto Moreno, con su acento de Massachusetts, por cierto, a despedir con una sonrisa al aeropuerto. ¿Claro?
En persona.
¿Claro?
En persona, y con una bermuda y una chola, porque eso es más canario todavía. No, miren, esto la verdad que es que Que ya está bien, hombre, que ya está bien. Que no sé a quién quieren engañar. Es decir, pero por favor que no nos falten el respeto. Que no nos falten el respeto a los canarios. Que no nos falten el respeto a los electores, a los ciudadanos, a los consumidores. Como nos quieran ver y como nos quieran llamar. Pero por favor, que no nos traten de tontos. Ya está bien, ya de este tipo de campañas de sensibilización, de estos mensajes del 3 al 4. Que hablan de, mezclan, o sea, ligan la calidad del servicio con la amabilidad del ciudadano. Pues yo no sé, pues lo próximo que nos pedirán, para que me entiendan. O sea, esto es como si fuera, es tan disparate como si nos dijeran, no, mire, aquí todos tienen que ir con el puño cerrado, porque como en Holanda, Philips, entonces todos tienen que ir con la mano como si fueran un destornillador, para que todos los turistas comprendan, todos los visitantes comprendan que en Holanda es importante el uso del tornillo. Pero por favor, ¿pero qué me está diciendo? ¿Qué tontería? No, pues si es en caso de turismo esto resulta ser normal. Todo el mundo con una sonrisa por la calle, para que todo el mundo comprenda que aquí somos felices porque tenemos un 30% de paro y este país está lleno de mileuristas. Hombre, por lo menos que no nos tomen el pelo.
Bueno, creo que quedó claro, ¿no? De todas maneras...
Sí, quedó claro que Tamaimos no apoya la campaña de sensibilización sobre amabilidad, ¿no?
No la apoya, no.
No la apoyamos, no, desde luego que no.
No. Miren, el otro día hubo una entrevista en televisión, no sé si nos queda mucho tiempo en este segundo bloque para tratarlo, pero hubo una entrevista en el programa 30 minutos de la televisión canaria a Marcial Morera. Y de Marcial Morera y sobre su obra y sobre sus ideas hemos hablado mucho aquí, así que si quieren podríamos aprovechar estos últimos minutos de este apartado para comentarla.
Pues sí, es buena idea. Sí, hombre, se nos pasa un poquito la calentura. Es una entrevista que le hicieron en el programa 30 minutos de la televisión canaria a Marcial Morera, que como sabrán es un catedrático de lingüística, es profesor de la Universidad de La Laguna y además es miembro de la Academia Canaria de la Lengua, y que habló de, bueno, del habla canaria, de nuestra forma de hablar, de cómo los diferentes registros que tenemos y cómo nuestro léxico es tan válido o incluso en muchos casos más que el léxico de otros sitios por ser riqueza y por ser el mejor adaptado al entorno de Canarias, a la realidad de Canarias. Y bueno, explicó toda una serie de fenómenos lingüísticos de los que la gente muchas veces se ríe porque dice, ah, eso mira tú, este que habla como un maduro, esto está que habla mal. Y este hombre explicó que efectivamente que eso no es que se hable mal, sino que esos son fenómenos lingüísticos que se dan y que todos ellos, todos tienen una lógica detrás. Fue el caso, por ejemplo, de Aiga. Dice, oye, es que hay mucha gente que dice Aiga y eso está mal dicho. Y él dice, bueno, pero fíjense, decimos traiga. Pues el hecho de que haya gente que diga Aiga, pues eso tiene una lógica detrás. No es que la gente sea muy bruta y digan Aiga. No, eso tiene una lógica detrás, lo que pasa es que bueno, la evolución del lenguaje luego ha ido por otro lado y demás, pero que eso no es ninguna señal de brutalidad ni nada por el estilo, ¿no? En estos términos más o menos siguió adelante la entrevista de Marcial Morera, que yo recomiendo que la vean porque es desde luego muy instructiva. Aunque, y ya les paso la palabra, a mí la verdad me dejó, digamos, un poco de sabor de boca un poco raro, porque aquí entre nosotros yo esperaba un poquito más de asertividad. Yo esperaba
ahora
un
que
poquito
no
más
nadie,
de...
Ahora que no te oye nadie, Iván, dilo.
Sí, ahora que no oye nadie. Yo esperaba un poquito más de caña por parte de Marcial Morera. Creo que, por ejemplo, se le quedaron en el tintero cosas importantes, como por ejemplo otro fenómeno del que hemos hablado aquí muy a menudo, ¿no? Esta moda de hablar con vosotros y sois y seréis... Y este tipo de usos raros, este tipo de pronunciaciones extrañas, estos fenómenos sin explicar, fenómenos misteriosos.
¿No? Sí.
¿Cómo?
Paranormales, digo.
Paranormales, exacto, gracias, era la palabra que buscaba. Fenómenos paranormales como por ejemplo el acento de Massachusetts que tiene Roberto Moreno, ¿no? El presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, que el señor al parecer es de Galdar. Y habla, pues eso, como si fuera de Massachusetts, que es donde se le pegó el acento castellano.
Sí.
En fin, ya digo que yo hubiera esperado un poquito más de profundidad en ese sentido de Marcial Morera, pero aún así vale la pena la entrevista.
Bueno, hay una entrada pues de hace unos días en nuestro blog, en tamaimos.com, donde nos hacemos eco de esta entrevista, y pueden ustedes ver la entrevista directamente en nuestra página. José, yo vi los primeros, eso dura 30 minutos, como el programa así se llama, 30 minutos, yo vi los primeros 20, así que mejor comenta tú.
Oye, lo primero es decir que este programa es bastante bueno, ¿eh? Yo he visto algunos y la verdad que me gusta, ¿no? Es como una cosa como muy ágil, ¿no? Muy así, muy... Claro, por contra, algunos temas que son muy profundos, ¿no? Como por ejemplo el del habla canario, no da para tanto, ¿no? Pero a mí, bueno, la entrevista me gustó en el sentido de que aborda de una manera así rápida y sucinta muy diversos temas. El caso es que también, al igual que dice Iván, yo creo que algunas cosas no quedaron tan bien explicadas, y desde luego algunas cosas importantes, algunos fenómenos importantes, como el asunto del bosotrismo este y demás, no salieron. Me quedo con el hincapié que en un momento dado de la entrevista se hizo en el asunto de la importancia de reivindicar, defender y poner en valor el habla canaria también y sobre todo en la escuela, y que los niños canarios de ahora y del futuro no se eduquen como nos educamos algunos, que poco menos que se nos decía que no sabíamos hablar y demás. Y claro, el siguiente paso era que te callabas la boca, porque claro, si a ti el profesor te dice que no sabes hablar, lo siguiente es callarte la boca. Y díganme ustedes qué individuo se forma con esa losa encima, ¿no? En cualquier caso, lo mejor es animar a nuestros lectores a que la vean. La pueden pinchar ahí en Tamaimos, ahí la tienen, y estaremos encantados de comentarla con ellos.
Pues así se lo recomendamos a los lectores. No dejen de oír esa entrevista y la podemos comentar, porque vale la pena. A pesar de las críticas que yo hice, desde luego que vale la pena verla y comentarla. Hacemos un segundo alto en el camino y luego seguimos adelante ya con el último bloque.
Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en el bar. No lo dudé, hacía frío en el entrer. Me pareció como si de repente...
Entramos en la recta final del programa de hoy y pasamos a comentar otro suceso un poco paranormal que acaeció recientemente en plena campaña electoral en el municipio gran canario de Agüimes. ¡Qué música misteriosa! Y es que, señores, se dio el caso de que, como saben, se presenta el grupo Roque Aguairo allí en el municipio de Agüimes a las elecciones, ¿no? Y como es normal, pues nada, pegaron sus carteles o cosas y demás. Roque Aguairo, si no me equivoco, lleva gobernando a Güimes, ¿cuánto, Agustín, que tú eres conocedor de aquello? ¿20 años?
Vaya, pues ahora me coges a contrapié, a ver, pues si del año 79, si no me equivoco, desde el año 79, de las primeras elecciones,
¿no?
Vale, vamos a ser generosos y digamos que, vamos, que llevan la burría de años, ¿no? Que llevan pues casi... Oye, pues casi la edad que tiene uno. Que llevan más de 20 años gobernando en Agüimes.
Eso bien. Seguro.
Vale, más de 20 años gobernando. Pues, ¿qué pasó con Roque Aguairo? Pues que resulta que va y el PSOE de Agüimes lo denuncia. ¿Lo denuncia por qué? Pues porque considera que no tienen derecho a tantos carteles ni a tanto espacio publicitario, porque es una agrupación de nueva creación.
Iván, si me permite, porque creo que esto es importante resaltarlo y no sé si todos nuestros oyentes conocen este hecho. Vamos a ver.
Roque Aguairo, explícalo porque aquí esto tiene enjundia. Prefiero que lo expliques tú como buen conocedor que eres, pero van a ver cómo se les queda el cuerpo a ustedes.
No, yo solamente explicar lo que es una agrupación electoral y por qué Roque Aguairo es la agrupación electoral, porque yo creo que esto es interesante que se sepa o recordarlo para quienes ya lo sepan. Es decir, Roque Aguairo no se ha conformado como partido político. No porque no pueda, porque creo que, si no me equivoco, en las últimas elecciones la candidatura de Antonio Morales fue la candidatura municipal más votada porcentualmente de todo el Estado español, con cerca de un 70%, si no recuerdo mal. O sea, que es una candidatura que cuenta la suya personal y la de su equipo con gran apoyo en el municipio. Entonces, si se conformaran como partido político, pues nada hace pensar que eso fuera a cambiar de la noche a la mañana. No, es una cuestión de principios. Ellos lo que tienen en mente es que un partido político... pues una estructura menos democrática. Un partido político pues funciona no de manera asamblearia, no de manera transparente ni de manera abierta, sino que, como no voy a descubrir la pólvora, pues se reúnen los cuatro capitostes del partido y deciden quién va a las listas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Roque Aguairo las cosas se hacen de manera completamente diferente. La estructura es asamblearia, abierta, transparente a cualquier vecino de Agüimes, Y por ese motivo, de Agüimes y de No Agüimes, por cierto, y por ese motivo, ellos dicen, no, las agrupaciones electorales requieren la firma, creo que son por la población de Agüimes, de 500 ciudadanos antes de cada elección. Entonces tienen que ir allí, creo que corresponde porcentualmente por la población de Agüimes, 500 personas, firmar y decir, nosotros apoyamos esta agrupación electoral, que es para que se presente a las elecciones. Y en estas últimas elecciones, en esta última precampaña, pues si no me equivoco, firmaron más de 1.500 personas, más del triple necesario, y al final tuvieron que cerrar la sede de Rocaguayro porque se hizo de noche y la gente estaba haciendo cola allí y ya era, y en fin, no, ya un poco la gente, pues, Rocaguayro no quería que la gente se cansara esperando, ¿no? Había gente mayor, niños y todo y tal. Bueno, pues, dijeron, muchísimas gracias, pero es que ya triplicamos las firmas necesarias, así que muchísimas gracias por su apoyo, pero ya no hacen falta más firmas. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente Rocaguayro es una agrupación de reciente creación, porque se crea en cada elección, pero eso es una decisión consciente de Rocaguayro, para no convertirse precisamente en un partido político y tomar la decisión de esa manera tan antidemocrática como se suelen tomar en los partidos políticos. Y ahora sí te dejo continuar, Iván, porque creo que esto es lo que se ha agarrado el PSOE precisamente para decir que Rocaguayro no puede pegar tanto caro.
Bueno, pues sí, efectivamente, como tú acabas de explicar, Rocaguayro, al ser agrupación electoral, pues se constituye una vez cada 4 años, cada vez que se van a presentar las elecciones, pues le dice a los vecinos, señores, que nosotros nos queremos presentar, si nos apoyan, si nos dan firma, nos podemos presentar y concurrimos a las elecciones. Pues, hombre, como para estar no solo presentándose 20 años, sino ganando esas elecciones durante 20 años prácticamente, en fin, pues ese es el apoyo que tiene Rocaguayro en el pueblo de Agüimes, en el municipio de Agüimes. Pues qué rastrero, porque es que no hay otra palabra, el PSOE de Agüimes, que mediante este subterfugio de que, ah, no, es que esto es una agrupación electoral de nueva creación, pues se acaba de crear, les birlan el espacio electoral para publicitarse que tiene Rocaguayro, pero es que, no sé, es que a mí me parece el colmo ya de lo rastrero y de lo vil.
Hombre, lo que no puedes conseguir en 4 años con trabajo con los ciudadanos, pues lo intentas conseguir en 4 días a través de los tribunales.
Pues, mal ejemplo, porque desde luego si el PSOE se quería presentar como algo así, como una alternativa a lo existente en Agüimes, su comportamiento no es precisamente alternativo, diría yo, es bastante, bastante convencional, es lo que suele hacer, es como la peor cara de la política, ¿no? O sea, yo a ti no te gano en número de votos, pero si te puedo joder, te jodo, hablando mal y pronto, ¿no? Y claro, a mí lo que me interesa de todo esto es constatar, como se está constatando ya, reacciones muy positivas, entiendo yo, y que hablan de una sociedad viva y una sociedad en marcha, digamos, ¿no? Independientemente de que uno pueda apoyar o dejar de apoyar a Rocaguayro, ¿no? Pero a mí, que el pueblo en masa, no una empresa de cartelería o una empresa de publicidad que coja a becarios y les pague 2,50 € la hora para ponerlos en buchar sobres. No. El pueblo, y están las fotos, los pueden comprobar en internet, ¿no? El pueblo en masa se siente y se ponga a embullar 23.000 papeletas en sus respectivos sobres, o que la gente ofrezca sus casas, las fachadas de sus casas, para poner los carteles que la Junta Electoral no permite colocar en los lugares establecidos para ellos, pues a mí eso me habla de una reacción popular frente al papanatismo y al politiqueo barato, digamos, de los partidos convencionales. A mí eso me gusta, a mí eso es una reacción que me satisface, y personalmente le deseo los mejores éxitos a Rocaguayro, visto que es que, como decía antes, ¿no?, recordando al Frente Popular en Uruguay, ¿no?, digo, si esto no es el pueblo, entonces ¿qué será?, ¿no? Yo, pues si en Agüimes no es el pueblo quien gobierna, yo no sé quién gobierna entonces. Desde luego el PSOE no.
Hombre, el PSOE sí, no. Parece que desde luego el PSOE no, y parece que no va a gobernar tampoco, porque la maniobra esta, cosa de lo cual me alegro, les ha salido el tiro por la culata, porque yo creo que debe ser el cabreo tal de la gente que, hombre, si han ido toda la gente que se ve en esa foto que se ve una sala llena de reventar de gente embullando sobre, y si eso lo hacen de manera voluntaria por apoyo nada más que a Roque Aguayro, pues me parece que efectivamente el tiro le salió por la culata a los del PSOE. En fin, cada
Yo,
cual se recoge lo que siembra.
si me permites muy brevemente, hacer referencia a un artículo de InfoSureste, el diario digital del sureste de Gran Canaria, del miércoles 11 de mayo, donde se refleja esta información. Roque Aguayro retira los carteles electorales de las calles de Agüimes por mandato de la Junta Electoral. Esto aparece el 11 de mayo en InfoSureste. Pero luego también se pueden acercar ustedes a la página web de Roque Aguayro. Y bueno, ahí pues rocaguairo.com, y ahí pues ya están embuchadas todas las papeletas. Y es que hay una fotografía que yo los invito a que la vean, ¿no? Porque efectivamente lo que tú decías, José, es impresionante ver esta fotografía. Yo no sé, aquí, en torno a 150 personas, efectivamente, lo podemos ver en la página de Facebook de Roque Aguayro en este caso, ¿no? 69.000 papeletas embuchadas por 150 personas. En fin, la verdad que a mí esto me llena de esperanza. Me llena de esperanza porque es una agrupación electoral y porque tiene un amplio respaldo en la población. Llámese Roque Aguayro o llámese Clipper, me da igual, que la gente apoya un proyecto político que no es el partido político tradicional, cerrado, enquistado, jerárquico, opaco. No, no, es un proyecto que la gente siente como propio. Pero la verdad que a mí esto me llena de optimismo.
Sí, o Paco o Manolo o el que sea, pero desde luego llama al optimismo. Y miren, para ir terminando, que se nos acaba el tiempo como siempre, vamos a terminar con otra excelente noticia, y es que nos llega la noticia de La Laguna, que los cines Aguere vuelven a abrir, se reinventan además.
Coño, qué bueno.
Sí, el cine con más solera de La Laguna, el cine Aguere. Pues como muchos sabrán, cerró hace ya bastantes meses, cosa que, bueno, a mucha gente la verdad es que le sentó como un tiro. Desde luego eran unos cines con muchísima tradición y terminaron cerrando sus puertas. Bueno, pues ahora vuelven a abrir de la mano de dos jóvenes empresarios que lo van a reconvertir en cine. Parece ser que en la planta superior continuarán proyectando películas, pero en los bajos tienen espacio, van a tener espacio dedicado a conciertos de música y a espectáculos de teatro. En fin, la verdad, en los tiempos que corren sobre todo, pero además con la consideración que se tiene para con la cultura canaria y hecha en Canarias en estos momentos, me parece una excelentísima noticia, ¿no? La reapertura de un nuevo espacio para la cultura de la gente y de los artistas de Canarias. Y en este caso, vamos, yo es que estoy contentísimo. Un aplauso para estos jóvenes que se han hecho cargo del Sinaguer, estos jóvenes empresarios, y les deseo todo lo mejor. Una excelente noticia.
Claro que sí, claro que sí.
Mira, dos cositas sobre este tema. Primero, no era verdad que estuvieran abocados necesariamente todos los cines de Canarias, los cines populares de barrio de Canarias y casi diría yo del mundo occidental, ¿no? Porque es un fenómeno que pasa en muchos sitios. Pero bueno, nosotros hablamos sobre todo de Canarias, ¿no? No es verdad que los cines estuvieran abocados a cerrar, trancar y convertirse en pasto de la especulación. Se podían reinventar, tal y como han hecho en La Laguna, ¿no? Y después también llamar la atención sobre el hecho de que La Laguna tiene una pujanza en los últimos años, cultural, económica y cultural también, sobre todo lo segundo que acompaña a lo primero, bastante ligado al aspecto económico, envidiable. Y sin que esto suponga tampoco un apoyo a Coalición Canaria, ni muchísimo menos. Yo creo que en buena medida va a explicar los excelentes resultados de Coalición Canaria en el municipio de La Laguna en las próximas elecciones, porque el cambio, según lo que nos llega, parece que es sustancial y a mejor, ¿no?
Pero te
Bueno.
refieres al cambio de alcalde, porque hay un cambio ahí de Ana Oramas a
No, me refiero
Fernando.
al cambio de La Laguna, que, bueno, la pujanza económica, la vida comercial y económica que ha adquirido en los últimos años la ciudad de La Laguna es un hecho. O sea, la gente de Santa Cruz va a pasear a La Laguna, va a comprar a La Laguna. Es una ciudad agradable, bella, por la que pasear, por la que hacer compras. Han cogido y han adaptado el asunto este de la noche en blanco. Bueno, pues en fin, eso es un casco histórico vivo y económicamente potente, vamos a decir. Pero es que después, culturalmente, en los últimos años ha habido una serie de iniciativas entre ellas sobre todo la reapertura del Teatro Leal, que le ha dado otra vida al municipio de La Laguna, vamos, que es que eso yo creo que es un hecho y no implica por mi parte un apoyo a Coalición Canaria, ¿no? Sino constatar una serie de hechos que han sucedido en los últimos años, ¿no? Y me parece que este elemento de la reinvención, digamos, de los cines Aguirre se explica en este contexto y es muy difícil de imaginar, y podemos compararlo con el caso del cine Víctor en Santa Cruz, ¿no? Con, pues eso, con el caso de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo.
Pues muy bien, la verdad es que deja muy buen sabor de boca, ¿no? Poder acabar un podcast con una noticia como esta, ¿no? Y yo hace bastante tiempo que no me doy un garbeo por La Laguna, la verdad. Parece que ya estoy tardando. Por lo que cuentas, Josemi, tú que conoces Tenerife bastante mejor que yo. O sea que a lo mejor este veranito sí que me echo un salto. Que ya me gustará.
Pues yo me apunto, nos echamos un cortadito por ahí.
Oiga, pues echamos un salto para allá y nos hacemos una excursión Tamaima en verano por La Laguna y alrededores.
Muy bien, se dijo.
Bueno, chicos, que se nos acaba el tiempo, como siempre, se nos quedan cosas en el tintero, pero es la dictadura del tiempo, el tiempo manda, y todos esos lugares comunes y tópicos que se suelen decir. Total, que se nos acabó lo que se daba.
Que Madrid dice que acabemos, o sea, en fin.
No, a mí no me digan nada, ¿eh? A mí no me está echando el muerto ahora, ¿eh?
Entonces, ¿a quién se los llamo? No sé, ni bueno, en fin.
No, yo lo decía por aquí del sucursalismo, pero bueno.
Sí, ya lo sé.
Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias por estar ahí y nos vemos o nos oímos la semana que viene, si quieren.
Un abrazo.